Lección número 6. Jugar a ser Dios es el título para esta lección. En esta lección vamos a mirar el orgullo, cómo puede ser algo devastador para un ser creado.
Isaías, consolaos pueblo mío, es el título de la lección de escuela sabática para el primer trimestre del 2021. Prepara tu lección y tu Biblia y vamos a estudiar juntos con Joel Medina, director y orador de Fe y Esperanza.
Bienvenidos hermanos y amigos en la fe, gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de la familia de Fe y Esperanza. Les saludo a su amigo y servidor Joel Medina con el placer y el gusto de siempre poder acompañarles y traer para todos ustedes la lección de Escuela Sabática. Y agradeciendo, ¿verdad?, a cada uno de ustedes que nos sintoniza a través de Radio Fe y Esperanza, a través de YouTube, a través de Facebook, a través de la radio en línea también y que se comunique con nosotros a través también de los diferentes medios, incluyendo WhatsApp y por correo electrónico. Gracias por ser parte de nosotros, mis hermanos. Ustedes son el motivo y el motor para que nosotros sigamos haciendo estos programas que con mucho cariño y con mucho amor los hacemos para cada uno de ustedes. Esperando de que sea de gran bendición para usted y para su familia. Comparta estos mensajes, ¿verdad? Y también, si usted nos está mirando a través de YouTube, le pedimos, ¿verdad?, que se suscriba allí dándole clic al botón para suscribirse. Y luego enciende la campanita para que cuando subamos la lección Escuela Sabática, inmediatamente usted reciba la notificación en su celular o en su computadora de que ya hemos subido la lección Escuela Sabática, ¿sí? Gracias, mis hermanos, por ser parte nuestra, por ser parte de Fe y Esperanza y por ayudarnos a llevar este mensaje a todo el mundo. Queremos llevar este mensaje para que más personas conozcan de Cristo Jesús, que conozcan, ¿verdad?, el camino de la salvación y que juntos en el cielo podamos todos, ¿verdad?, estar contentos y felices allí en la patria celestial. Por eso es importante que usted y yo nos mantengamos firmes y fieles, no solamente estudiando la palabra de Dios y sirviendo, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo, sino también llevando el mensaje a otros lugares. Gracias porque usted nos ayuda a llevar este mensaje, ¿sí? Recuerde que usted puede llamarnos al 951-231-3877, es el número del ministerio, también es el número de WhatsApp, ahí usted nos puede contactar, ¿verdad? Últimamente estamos ya, creo que hemos contestado todas las preguntas y las respuestas que ustedes necesitaban a través de WhatsApp, a través del número de teléfono que ustedes me han enviado por lo menos, ¿sí? Así es que ahí estamos para servirles, mis hermanos. La lección número 6, jugar a ser Dios. En esta ocasión vamos a hablar sobre el orgullo, mis hermanos, y creo que, bueno, pues, ¿qué podemos decir del orgullo? ¿Qué podemos decir del orgullo? Pues, ¿sabe? El problema que tenemos como seres humanos es que no reconozcamos el orgullo. El orgullo, mis hermanos, es lo que ha traído todo este problema de paso. El orgullo es la razón por la cual usted está sufriendo. El orgullo es la razón por la cual usted ha perdido un ser amado, un ser querido últimamente. El orgullo es el problema de su enfermedad, el problema en su familia. El orgullo, mis hermanos, es el problema en sí general. Pero, ¿a qué se refiere todo esto? Bueno, resulta que en un momento dado, por el orgullo, un ser que era divino, un ser que vivía en el cielo, un ser que tenía esa parte entre los hijos de Dios en el cielo, por orgullo, se engrandeció. Y por eso él se rebeló en contra de su Creador. Y ahora el orgullo lo ha traído a la tierra, lo ha tumbado. Y ahora es lo que estamos viviendo, lo que conocemos como el pecado. El pecado en sí, su trasfondo y su raíz puede ser el orgullo, mis hermanos. Pero es que es tan difícil y de pronto, mis hermanos, tan importante a la misma vez analizar nuestra vida y ver qué tipo de estilo de vida estamos llevando. ¿Acaso seremos orgullosos? ¿Acaso el orgullo no nos deja ver más allá de lo que está enfrente de nosotros? Eso hay que tener mucho cuidado, mis hermanos. Hay que tener mucho cuidado. ¿Sabe? Por orgullo, pueda que no nos demos cuenta en realidad la situación plenamente que tenemos en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ser. El orgullo puede ser parte de ese problema. Pero vamos a ver lo que la lección va diciendo día por día y vamos a analizar, mis hermanos. Y por favor, analice esta lección, mi hermano y mi hermana, como si fuera una lección para usted. Yo haré lo mismo también para mí, porque aquel que es el único que debería sentir el orgullo y vivir con orgullo y tratar a todo mundo con orgullo y con altanería, por así decirlo, o con altivez, sería Dios, sería Cristo Jesús. Y sin embargo, Él se humilló para darte un ejemplo a ti, para darme un ejemplo a mí de cómo vivir y cómo llevar nuestra vida. Así es que esa es la lección y eso es lo que yo quiero que te lleves a final de cuenta en esta lección. Recuerda, en cada lección de Escuela Sabática debe de haber una lección que aprendamos para crecer más espiritualmente. Y esta lección es sumamente importante, mi hermano y mi hermana, porque necesitamos analizar ahora nuestro estado de poner nuestra vida, ¿verdad?, en la mesa y mirar, ¿verdad?, bien cómo estamos viviendo, cómo llevamos nuestra vida hoy por hoy, tú y yo. Eso es muy importante. Vamos a analizar. Vamos a entrar al texto de memoria que se encuentra en Isaías 25:9. Vamos a darle lectura, pero por supuesto, primero vamos a implorar la presencia del Espíritu Santo. Oremos, por favor. Padre bendito, gracias te damos, Señor, porque eres bueno con nosotros, porque tu misericordia es siempre, siempre buena y siempre está para nosotros. Señor, al estudiar la lección de Escuela Sabática de esta ocasión, queremos encontrar en ella ese mensaje de salvación, ese mensaje que solamente tú puedes dar, un mensaje que nos pueda levantar espiritualmente y que nos pueda dar también la seguridad, Señor, de que tendremos la victoria, esa victoria que es solamente a través de Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a ser humildes, auméntanos la fe y ayúdanos a acercarnos a ti, Señor, al trono de tu gracia. Ayúdanos, Padre Celestial, para poder ser aquellos hijos que tú quieres que seamos, obedientes y sumisos a tu santa palabra. Bendice, Señor, a cada persona que ha pedido una petición de oración especial a través de YouTube, a través de WhatsApp, a través de Facebook y a través del correo electrónico, Señor. Todas las peticiones que han llegado, Señor, por favor, las ponemos en tus manos. Atiéndelas conforme a tu santa voluntad y también conforme a la fe de cada una de las personas que han pedido. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén. Mis hermanos, vamos a mirar lo que dice Isaías 25:9. Dice, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Creo que este versículo, igual que Juan 3:16, encierran todo el evangelio, todo el mensaje, ¿verdad?, de salvación. El detalle es, y analizando cada uno de los aspectos que encierra el versículo, mis hermanos, ¿dónde estamos nosotros ahora en cuestiones de este texto? ¿Será que Jehová es nuestro Dios? ¿Será que Jehová es nuestro Rey? ¿Será que verdaderamente le estamos esperando? ¿Y será que verdaderamente Él nos salvará? Esto obviamente es el pensamiento de todos los cristianos. Todo mundo que profesa ser cristiano anhela y espera la venida de Cristo Jesús. Y todos, independientemente de cuál sea nuestro estatus espiritual, estamos esperando que Él venga y estar de pie mirándolo a Él venir en gloria y majestad. Con luces, con ángeles, con estruendo y con mucho movimiento, ¿verdad? Ese es en sí nuestro pensamiento y nuestro anhelo para el tiempo del fin cuando Jesús venga, cuando todo esto termine. Es verdad. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo ahora para que usted y yo podamos estar y permanecer de pie en ese momento? He allí el detalle. Y tal vez, hermanos, en lugar de concentrarnos y anhelar ver solamente, porque sí, la venida de Cristo Jesús de pie, tal vez debemos concentrarnos ahora mismo en nuestro estatus espiritual, en nuestra vida espiritual, diariamente, mis hermanos, para que entonces, en ese día glorioso, podamos estar de pie. Pensamos que Dios, un Dios de amor, en realidad, no importa cómo yo viva mi vida, no importa qué tanto yo haga, no importa qué tan poquito yo haga, Dios me va a llevar al cielo y voy a estar ahí de pie. Bueno, mis hermanos, esto no dice la palabra de Dios. De hecho, o estamos al 100% con Cristo Jesús, o si estamos a medias nada más, es como si no estuviéramos. Y de hecho, es algo más abominable ante Dios de esa forma, si estamos nada más a medias. Porque si estamos a medias, quiere decir que conocemos la verdad, pero no la estamos practicando. Esa es la diferencia de un verdadero cristiano. Y mis hermanos, Jugar a ser Dios. ¿Cómo podemos jugar a ser Dios nosotros mismos? Bueno, dijimos, el orgullo es la clave, por así decirlo, de esta lección. ¿Sabe? No hay nada más triste, mis hermanos, que ver una situación, una circunstancia que no queramos asimilar. Mire, voy a poner un ejemplo nada más. Hace un tiempo atrás, unas semanas atrás, estando ya en México, me encontré con un amigo de la infancia. Él profesa otra religión, y no voy a decir qué religión, ¿no? Nomás y tampoco el nombre para protección de él, y por supuesto, no, porque no viene al caso. Lo que sí me gustaría es recalcar lo siguiente. Obviamente la persona no es adventista del séptimo día. Y comenzamos a platicar y a hablar de la Biblia, y una cosa llevó a otra. Yo no, en forma personal, no intento llegar inmediatamente a hablar de Biblia y todo lo demás, ¿no? Y claro, me encanta compartir, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y yo, sabiendo que esta persona no es adventista, comenzamos a hablar de Dios y hablar de Dios y cómo Jehová ayuda y cómo Jehová para acá y cómo Jehová para allá. Y una cosa fue llevando a la otra, a la fidelidad. Y entre la fidelidad, obviamente, nos lleva a la ley de Dios. Obviamente nos lleva al sábado. Entonces ya, pues entre todo eso le pregunto, ¿y cuál es tu posición en cuestiones de la ley de Dios y el sábado? Yo conociendo, obviamente, que la persona, pues, es testigo de Jehová. ¿Qué sucede? Me dice, mira, Joel, lo que pasa es que ustedes no entienden que la ley fue clavada, que la ley, que el sábado fue para los judíos. Ustedes no entienden esa parte. Y en este caso, a donde voy, mis hermanos, es de que otras personas nos ven a usted y a mí como personas cerradas, que no entendemos. Para usted y para mí está claro, ¿verdad? Claro como el agua, lo que es la palabra de Dios, lo que es el evangelio, lo que es la ley de Dios, lo que es la salvación, lo que es el sábado, la santidad del sábado. Todo eso es claro, ¿verdad? Porque es principio bíblico y está en la Biblia y por supuesto. Hermanos, usted y yo sabemos claramente que con la Biblia podemos y tenemos todas las respuestas para esas personas o para esa ideología. La pregunta es esta. ¿Usted no cree que esas personas igualmente con la Biblia no tienen la respuesta? Se supone que sí. Se supone que sí. Y se supone que ellos en la Biblia están afianzadas también sus palabras y sus formas de pensar. Con la Biblia misma. Porque ahí se van a Colosenses 2.14, se van aquí, se van allá y comienzan a sacar círculos y a dar vueltas para aquí, vueltas para allá, para tratar de tapar una verdad. Obviamente para usted y para mí está clara. Pero para ellos está claro que no está claro. ¿Sí me entiende? A donde voy, mis hermanos, es de que para las personas que no guardan el sábado, que piensan que la ley de Dios fue clavada en la cruz, para ellos está claro el mensaje. Para ellos está claro. Y para ellos, usted y yo somos de personas cerradas, que no entendemos, que estamos perdidos prácticamente. Y obviamente usted y yo pensamos que ellos son de mente cerrada, que no entienden, que no comprenden y que también están perdidos, ¿verdad? El caso es de que cada quien en su punto de vista, mis hermanos, piensa que los demás están perdidos y que yo tengo la razón. Ese es el detalle, ese es el punto, mis hermanos. Por eso es importante que entendamos ahora. Puse este ejemplo general, mis hermanos, porque ahora yo quiero que usted analice su vida personal. Yo necesito analizar mi vida personal también. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Será que somos cerrados y que no queremos ver la realidad de las circunstancias en nuestras vidas? ¿Será que estamos viviendo una doble vida espiritual? Y que tal vez con el orgullo que creemos, que sentimos, mis hermanos, pisoteando a todos los demás, creemos que de igual manera Dios me ama y que yo estoy bien y todos los demás están mal. Todos los demás están equivocados excepto yo. Hermanos, con una posición que de repente, se pelean tanto en las iglesias, con una posición más alta, creemos que somos más importantes que los demás. El primer anciano es más importante que el jefe de diáconos. El jefe de diáconos es más importante que los diáconos. Obviamente, el primer anciano, él es el segundo del pastor, así es que él debe ser muy importante dentro de la iglesia y debe sentirse muy importante, ¿cierto? De repente, eso nos llega a pasar como seres humanos. Hermanos, qué error tan grande. Y el pastor, oh, cuidado. El pastor ese es un siervo de Dios, un ungido del Señor que no se puede tocar. Y él es tan ungido del Señor que es tan importante. Cuidado, cuidado que le falte usted respeto al pastor. o que le diga algo que a él no le va, que lo ofenda o que no le guste. Es que es tan importante porque él es el pastor. Y los demás, entre más puestos van arriba, mis hermanos. Director de un ministerio. Debe ser muy importante. Debe ser muy importante. Y entonces hasta caminamos diferente porque somos importantes. Los demás no son importantes. Qué terrible situación y qué terrible forma de pensar. Cuando aquí el único importante, el único que merece la honra y la gloria es Cristo Jesús. Sin Él, usted y yo no somos nada, mis hermanos. Pero de pronto, una posición dentro de la iglesia nos hace más importante que los demás, entre comillas, y aparentemente para nuestra perdición, mis hermanos. ¿Qué acaso el pastor no debe de ser más humilde que los filigreses? El pastor debe servir a los filigreses, no al revés. ¿O me equivoco? ¿Me equivoco? El pastor debe de servir a los filigreses. El pastor está para ayudar a sus ovejas, para cuidar sus ovejas, ¿sí o no? ¿O acaso es responsable de las ovejas cuidar al pastor? Que la misma forma de pensar en una forma natural entre hablando de un rebaño literal y un pastor literal que cuida ovejitas en el campo. Las ovejas no cuidan al pastor. El pastor cuida a las ovejas, ¿sí? De cualquier peligro y las guía por el camino apropiado donde pueden encontrar alimento. Entonces, el pastor, su responsabilidad es cuidar a las ovejitas en este caso. No, pero es que las ovejas me tienen que cuidar a mí. ¿Cómo? Mis hermanos, qué triste forma de pensar. Jesús vino a servir o a ser servido. ¿Acaso Jesús no vino a ponernos el ejemplo? Si alguien debería de pensar de esa forma, de que yo estoy aquí para que me sirvan, sería Jesús, ¿cierto? Puesto que Dios es nuestro creador. Y todo lo que Dios ha creado, lo ha creado para que le adore y para que sea exaltado, para que la creación exalte a su creador. Entonces, quien merece la exaltación y quien merece ser adorado en esa forma y levantado en un pedestal, sería en este caso nuestro creador. ¿Acaso no sería Cristo Jesús? ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? Precisamente todo lo contrario a lo que él debería por default, ¿verdad? Automáticamente ser. Un ser creado debe de adorar a su creador. Jesús fue nuestro creador y él es el único que merece ser adorado. Y sin embargo, todavía así se humilló. Se humilló tanto así que vino a morir por ti y por mí, porque te ama tanto, porque te ha amado tanto, Jesús vino a morir por ti. Mis hermanos, ¿qué tanto te amó Jesús? Lo suficiente para morir y poder rescatarte para que tú no estés lejos de Él. Él te amó tanto de esa forma. Ahora, mis hermanos, en esta lección vemos este ejemplo muy, muy hermoso y muy lindo, por cierto. Vamos a la parte del domingo, pero no olvide, el orgullo, mis hermanos, es el virus más terrible contra cualquier persona, porque por posiciones o por dinero, si usted tiene dinero, bueno, y no digo que usted forma una persona, estoy hablando de una forma general, ¿ok? Si tenemos mucho dinero, eso nos hace sentir más importantes que los que no tienen dinero. Tenemos un buen carro, somos más importantes que el que trae una carcachita, un carrito ahí viejito. Porque tenemos, somos más importantes que los demás. Qué triste forma de pensar, ¿sabe? Hermanos, hoy yo te invito a que nos humillemos y a que sirvamos a los demás. Vamos a servir. Yo agradezco tanto a todos ustedes que son parte de la familia de Fe y Esperanza que nos han ayudado a servir, mis hermanos. Aquí en Fe y Esperanza, nadie es más importante que nadie. Nadie. Todos somos iguales, mis hermanos. Y todos estamos aquí para servirles a cada uno de ustedes, mis hermanos. Y gracias porque nos ayudan a llevar este mensaje de salvación a todo el mundo. Literalmente a todo el mundo, ¿sí? La parte del domingo, condenación sobre las naciones. Y aquí vamos a entrar en Isaías 13, mis hermanos. Dice la pregunta que aparece inmediatamente, ¿por qué las profecías contra las naciones comienzan con Babilonia? Bueno, recuerde que Babilonia es confusión. Y como empezó Babilonia 100 años después de que llegara el diluvio. Había pasado el diluvio, 100 años después, se levanta la Torre de Babel, que después Dios viene y confunde las lenguas, por eso es que ahí toma el nombre de confusión. Entonces, desde allí viene Babel, Babilonia, que significa confusión. Más adelante, Babilonia llegó a triunfar, por así decirlo, que llegó a ser una hermosísima ciudad. Y conocemos ahí, ¿verdad?, desde Daniel 2, Daniel 7, vamos mirando cómo las profecías empiezan con Babilonia, y me refiero a las profecías de la cadena del tiempo del fin. A eso me refiero. Babilonia, al igual que aquí ahora en Isaías, comienza a darle un énfasis muy fuerte a Babilonia. Obviamente, Isaías en su momento, tal vez quiero yo pensar, ¿no? Excepto que por inspiración, él humanamente no creo que él haya captado el mensaje completo que tenía Babilonia para el tiempo del fin. Recuerde otra vez, está el cumplimiento histórico y está el cumplimiento profético. El cumplimiento literal, por así decirlo, o bien el cumplimiento espiritual más adelante. Y ahora sabemos que Babilonia ha llegado a ser, ¿verdad?, esa parte espiritual que va en contra del principio de Dios, ¿verdad?, que es un sistema religioso que se ha corrompido. Pero llega a ser Babilonia una gran nación, y luego llega a ser Babilonia espiritual, que es la madre de las confusiones, por así decirlo. Entonces, la pregunta que aparece aquí, ¿por qué las profecías contra las naciones comienzan con Babilonia? Bueno, Dios reveló esto al profeta porque en el futuro tendría más relevancia espiritual, por la cual podemos perder la vida eterna. Si nos confundimos y permitimos que Babilonia entre nosotros, que es la confusión, obviamente nos vamos a perder. Y ahí es donde entra precisamente la parte del orgullo, mis hermanos. Y hago mucho énfasis en esto porque ese es un punto clave, y lo vamos a mirar todavía a continuación. Al pie de la página del domingo hay una frase bastante larga, por cierto, que la vamos a leer bien rapidito aquí, ¿sí? Dice, lee Isaías 13, hermanos, no lo vamos a leer por falta de tiempo nada más, pero por favor yo le pido que lo lea, que tiene solamente las respuestas, para que ustedes los pueda ir analizando y comparando una con la otra, ¿sí? Dice, fíjate qué fuerte que es el lenguaje. ¿Por qué un Dios amoroso hace estas cosas o permite que sucedan? Hablando de la destrucción, ¿verdad? Porque viene la destrucción contra Babilonia, la destrucción de los impíos. Dice, indudablemente habrá inocentes que también sufrirán, ¿no es así? Y vemos ahí en Isaías 13:16. ¿Cómo entendemos este accionar de Dios? ¿Qué deberían decirnos estos textos? Y todos los textos de la Biblia que hablan sobre la ira de Dios contra el pecado y el mal, acerca de la naturaleza atroz del pecado y el mal. El simple hecho de que un Dios de amor responda de esta manera, ¿no es evidencia suficiente para mostrarnos cuán malo es el pecado? Por supuesto que sí, ¿verdad? Tenemos que recordar que es Jesús el que pronuncia estas advertencias a través de Isaías. El mismo Jesús que perdonó, sanó, prometió y amonestó a los pecadores para que se arrepintieran. En el ámbito personal, ¿cómo has llegado a comprender este aspecto del carácter amoroso de Dios? También haz esta pregunta. ¿Podría esta ira realmente originarse en su amor? Si es así, ¿cómo es eso? O míralo desde otra perspectiva, la de la cruz, donde Jesús mismo al cargar con los pecados del mundo, sufrió más que cualquier otra persona, incluso más que los inocentes, que sufrieron a causa de los pecados de la nación. ¿Cómo ayuda el sufrimiento de Cristo en la cruz a responder estas preguntas difíciles? Bueno, tengo aquí la respuesta, mis hermanos. Dice la respuesta de un servidor. En la misma ira de Dios vemos su amor, pues no quiere que vivamos eternamente en sufrimiento. Cristo mismo sufrió y murió para redimirnos del pecado. En el amor de Dios para quienes lo han buscado de corazón, Dios asegura una vida eterna sin pecado. ¿Sabe? En la ira de Dios, incluso al destruir a los impíos, ahí incluso vemos el amor de Dios. Y sabe que la hermana White menciona que en el tiempo del fin, cuando Jesús dé el último fallo en contra de los impíos, después de los 1000 años, los impíos, al mirar la respuesta y el juicio de Dios en contra de ellos, van a decir todavía, y van a poder ellos pensar en sus mentes, que los juicios de Dios son justos y que ellos merecen la muerte, y la van a aceptar de una forma tranquila, vamos a poner entre comillas, ¿no? Porque viene la destrucción ahora, pero ellos van a mirar que los juicios de Dios serán justos, porque ellos mirarán en sus vidas que tuvieron tantas oportunidades de estar de acuerdo con Jesús, de dejar a un lado el orgullo, de dejar a un lado el pecado, y siempre, ¿verdad?, fueron en lo contrario. Entonces, Jesús, al dar ese juicio final, iba a decir: Señor, tienes toda la razón. Tus juicios son justos. Merecemos la muerte eterna. Y en la muerte eterna se muestra el amor de Dios. Porque, como menciono aquí en la respuesta, Dios en ese fallo final muestra su amor. Porque Él destruirá completamente, mis hermanos. Y allí, ¿sabe? Es una muestra de amor al que está siendo destruido, aunque no parezca. Y también una muestra de amor al que se mantiene en la vida eterna. Porque, ¿cómo podría una madre ver o saber que su hijo está sufriendo en un infierno que nunca se apaga y que está sufriendo eternamente? ¿Se da cuenta? Como que no habría mucha felicidad y mucho gozo allí de una madre que tendrá el recuerdo de su hijo y sabiendo que su hijo se está quemando y ardiendo y sufriendo por toda la eternidad. No tiene sentido, ¿verdad? Ese es un Dios de amor. Lo destruirá completamente por amor mismo a esa persona, ¿sí? Ahora vamos a la parte del lunes. La última gran ciudad de Babilonia. Y ahora vamos, mis hermanos, dice, ¿cómo terminó finalmente la ciudad de Babilonia? Ver Daniel 5. Y ahí vemos a Daniel 5, ¿verdad? Donde Ciro, el Medo Persa, que venían esos dos imperios, ¿verdad? Fueron contra Babilonia y al último la conquistaron, ¿verdad? Tomaron Babilonia prisioneros y ahora ellos llegan a reinar, ¿verdad? Los Medos y los Persas. Recuerde, todo esto viene en el año 539, cuando vienen los Medos y los Persas y toman a Babilonia, ¿verdad? Eso sabemos bien que allí fue donde cayó Babilonia y de ahí en adelante nunca más se volvió a recuperar. Aunque siguieron ahí los Medos y los Persas todavía en Babilonia, después vino Alejandro Magno en el año 331, sin embargo, Babilonia nunca volvió a ser lo que fue. Y es más, hasta el día de hoy solamente hay ruinas y ruinas alrededor de Babilonia, todo lo que fue ese gran imperio, ese imperio donde Nabucodonosor se sentía tan orgulloso de haber levantado, que dijo: ¿acaso no es esta la gran ciudad que yo he levantado? ¿Acaso no es esto por mi poder que yo he levantado todo esto? Bueno, ese gran orgullo quedó en ruinas y está en ruinas hasta el día de hoy todavía. Interesante, ¿verdad? Ahora, la respuesta para esta pregunta ahí de lunes, en el 539 a.C. Babilonia fue tomada por el Imperio Medo-Persa, luego en el año 331 a.C. por Alejandro Magno, y hasta el día de hoy sigue siendo un lugar desierto, tal como lo anunció Dios por el profeta Isaías. Qué interesante, ¿verdad? Al pie de la página ahí de lunes, imagina que alguien que vivía en Babilonia en el apogeo de su gloria hubiese podido leer estas palabras de Isaías 13, especialmente Isaías 13 del 19 al 22. Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios aquí. Dice: y Babilonia, hermosura de reinos, gloria y orgullo de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra y a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. No levantará allí su tienda el árabe, ni los pastores tendrán allí su majada. Qué interesante cómo Dios estaba diciendo: esa Babilonia que es tanto orgullo ahora y que es hermosísima en su belleza natural o física, va a quedar desierta y va a quedar desolada. Profecía que se ha cumplido, ¿verdad? Dice 21, sino que dormirán allí las fieras del desierto y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán las avestruces y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán las hienas y los chacales en sus casas de deleite. Su tiempo está a punto de llegar, no se prolongarán sus días. Está a punto de llegar. Cuando el profeta Isaías escribió esto, estaba a punto de llegar. Qué interesante, ¿verdad? Cómo Dios había dicho prácticamente todos los detalles que pasarían con Babilonia. Ahora, lo que dice la pregunta aquí: una persona que esté viviendo en su mero apogeo de la ciudad, como el reino de Conosor, ¿no? Mirando la gloria que tenía esa ciudad, la belleza que tenía en su contorno y todo el dominio que tenía sobre todo el mundo, por ser el imperio más poderoso en todo el mundo. Y que mira eso, no cabe eso en mi mente ahora al ver toda la gloria que hay y el poderío que tiene Babilonia. Mis hermanos, eso mismo puede pasar ahora mismo entre nosotros en lo que viene en el futuro. ¿Usted cree que Estados Unidos gobernará el mundo en un momento dado junto con el Vaticano, junto con el poder papal? No, no. Bueno, la Constitución de Estados Unidos, que está violando cada día más y más y más y más, según esto, para nuestra propia protección. ¿Usted cree que se levantará la ley dominical en un momento dado? Bueno, mucha gente dice no, no. Muchas personas pueden variar de interpretaciones pensando de que no, no, es que eso no puede ser. Que se levante la imagen de la bestia, que se sane la herida de la bestia en un momento dado, que entre un zarandeo dentro de la iglesia adventista, dentro del pueblo de Dios, que termine el tiempo de gracia. No, sí, pero no, bueno, no, no, es que así como está todo ahora, no pareciera. Bueno, usted y yo sabemos que ahora con lo que está sucediendo con el coronavirus precisamente, todo eso está mucho más cerca de lo que nos podemos imaginar. Y sabe, se está acercando el día, mis hermanos. Hay un día ya preciso, obviamente Dios lo conoce, nosotros no lo conocemos, donde todo esto sucederá. Y lo que hoy estamos hablando, por profecía, se cumplirá. Y se cumplirá no porque lo digamos nosotros, sino porque está en la palabra de Dios. Y lo que está en la palabra de Dios se cumple, porque es palabra de Dios. Y la boca de Jehová lo ha hablado, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ahí está lo que en un momento dado se dijo de Babilonia, que posiblemente hubiera sido muy difícil de creer a una persona que estaba viviendo en su apogeo. Sin embargo, ahora vemos el cumplimiento, ¿verdad? Entonces sigue diciendo aquí, qué ridículas e imposibles habrían sonado, ¿no?, a una persona que estuviera viviendo ahí en ese momento, ¿no? ¿Qué otras profecías aún no cumplidas nos parecen ridículas e imposibles ahora? Sin embargo, ¿por qué seríamos necios si las descartamos como imposibles? Y ahí está lo que le acabo de mencionar, ¿no? De hecho, la abominación desoladora, mis hermanos, es un punto bien importante. ¿Qué es eso? ¿Sabes que muchas personas ni siquiera saben lo que significa eso? Y es parte de una profecía que se tiene que cumplir. La abominación desoladora es una señal que Jesús nos dejó para el tiempo del fin. Para salir de las grandes ciudades, por cierto. La imagen de la bestia. La marca de la bestia. Y el zarandeo. La persecución. ¿Persecución? En pleno siglo XXI. Como que suena un poquito, no, como, y los derechos humanos, ¿dónde quedan? Bueno, los derechos humanos están pisoteando cada día más y cada día más, mis hermanos. Así es que no se sorprenda que mañana pasado venga la ley dominical y empiece la persecución. Recuerde, cuando se unen la iglesia y el Estado, siempre el resultado es persecución. ¿Okay? Entonces, el fin del tiempo de gracia y otras más, ¿no? Que son los que ya mencionamos anteriormente, que son puntos, mis hermanos, que son detalles, vamos a poner de esa forma, que si usted y yo no los analizamos y usted y yo no vemos claramente lo que está pasando, mis hermanos, ahí puede haber un problema bastante fuerte si no asimilamos las profecías que deben de cumplir. ¿Okay? Vamos, martes, caída del rey encumbrado. ¿Cómo podría Isaías 14, del 12 al 14, aplicarse a un rey de Babilonia? Interesante. Esta lectura, mis hermanos, es muy importante porque si usted recuerda, no recuerdo si fue en el capítulo 8, capítulo 6 o 7 por ahí, que alguien me comentaba, ¿no?, de que los hijos de Isaías, que Emmanuel era uno de los hijos de Isaías y que no tiene cumplimiento con Jesús, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, aquí vamos mirando cómo todo eso tiene un punto trascendental mucho más allá de lo que está escrito y para el momento y el tiempo del profeta o en los tiempos de que se escribió la profecía. Obviamente, mis hermanos, todo eso estamos hablando de un punto tanto literal, cumplimiento literal, histórico, como también un cumplimiento espiritual o profético. Que vamos ahí a lo mismo, ¿no? Note que esto, se supone que está hablando aquí del rey, de un rey, ¿no? Del rey de Babilonia. Pero note hasta qué punto trascendental pueden llegar estas palabras, porque aquí obviamente estamos hablando de Satanás, de Lucifer. Note lo que dice. ¿Cómo caíste del cielo, Lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que debilitabas a las naciones, o sea, tú que gobernabas por las naciones. Aparentemente estamos hablando aquí de un rey terrenal, pero tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte, hablando del trono de Dios. Ahora, si meramente estamos hablando de un rey terrenal, ¿cómo un rey terrenal podría llegar hasta el trono de Dios? Dice, levantaré el trono y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. el monte del testimonio, a un lado, ¿verdad?, donde está el arca del pacto, donde está el trono de Dios. ¡Wow! Subiría al cielo, en lo alto, como un rey terrenal, por su propia fuerza, por su propio poder, puede subir al cielo. Imposible. Estas palabras solamente se pueden cumplir en este caso, en Lucifer, un ángel que estaba en el cielo, que se rebeló contra Dios y que su anhelo llegó a ser igual que Dios, al punto de gobernar en lugar de Dios. Ese ángel, llamado Lucifer, llegó a ser la serpiente antigua. Llegó a ser el diablo y Satanás, que lo conocemos hoy, hasta el día de hoy, por cierto, ¿no? Dice en número 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Bueno, mire, piénselo de esta manera. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. La pregunta es esto. Y piense por un momento. Recuerde que estamos aplicándolo a un rey aquí en la tierra. Pero también lo aplicamos a Satanás. Porque estos fueron los deseos de Satanás. En su momento dado es lo que él quiso hacer, lo que quiso lograr. Pero cuando nosotros tenemos ese orgullo, igual, los pensamientos, aunque no pensemos ser iguales a Dios, el orgullo nos lleva prácticamente a lo mismo. Porque el orgullo nos destruye. Y por el orgullo que existe en nuestra vida, miramos mal a los demás. Pensamos que somos más importantes que los demás. ¿Se da cuenta? Entonces, aunque no lo digamos y aunque no planeemos de repente ser igual que Dios o subirnos al trono de Dios y sentarnos en el trono de Dios, imagínese de repente cómo Joel Medina va a pensar ser igual a Dios, sentarse en el trono de Dios. No, imposible. Sin embargo, a través del orgullo, prácticamente estoy jugando yo a ser Dios, porque yo me siento más importante que los demás. El único importante, el único más importante es nuestro Creador. Pero nuestro orgullo nos hace ver que somos más importantes que los demás. ¿Se da cuenta? Y es allí el problema y la raíz de todos los males, mis hermanos. Por el orgullo, pensamos ser igual a Dios. Y repito, aunque no pensemos sentarnos en el trono de Dios y ser iguales a Dios, por orgullo, es prácticamente la misma. Es el mismo lenguaje. El orgullo habla ese lenguaje. Y el orgullo es el que ha hecho que Satanás haga lo que ha hecho hasta el día de hoy. El orgullo es lo que hizo que Nabucodonosor perdiera la razón, ¿se acuerda? El orgullo, usted puede mirar a través de la Biblia, a través de la historia, últimamente, no tiene que ser solamente de la Biblia. El orgullo ha tumbado personas que pueden haber tenido mucho éxito, pero por orgullo nada más, fracasaron. El orgullo puede ser, mis hermanos, y de hecho, al final de cuenta, el orgullo es lo que nos va a destruir a todos, ¿no? O sea, es lo que nos lleva al pecado y nos separa de Dios. Entonces, la pregunta que aparece aquí, de nuevo la leemos para darle la respuesta. ¿Cómo podría Isaías 14, del 12 al 14, aplicarse a un rey de Babilonia? Hermanos, jugamos a ser Dios por nuestro orgullo y arrogancia. Y no nos permite ver nuestra propia y degradable condición. Eso es el orgullo. No permite que nosotros nos veamos a nosotros mismos. Vemos nada más el poder que tenemos, la hermosura que tenemos en algunos de los casos, puede ser espiritual, puede ser de pronto hasta física. Bueno, en el caso mío, pues no, ¿verdad? Pero me refiero a que hay personas que se creen, uff, no, yo estoy tan guapo que, yo no quepo aquí. Orgullo, vanidad de vanidades, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Al pie de la página el martes dice, compara Isaías 14, 13 y 14 con Mateo 11, 29, Juan 3, 5 y Filipenses 2 del 5 al 8. ¿Qué nos dice este contraste sobre el carácter de Dios en oposición al carácter de Satanás? ¿Qué nos dice este contraste acerca de cómo el Señor ve el orgullo y la arrogancia? Importantes preguntas que vamos a responder aquí. Dice Isaías 14, 13 y 14, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré y en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Alguien queriendo ser igual a Dios. Ahora vemos el contraste, ¿no? Dice Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo vamos a encontrar ese descanso? Siendo humildes y mansos de corazón, ¿verdad? O sea, siguiendo el ejemplo de ¿quién? De Cristo Jesús. Vuelvo a repetir, si Jesús es el único creador, es el único que merecería, por así decirlo, decir esas palabras, ¿verdad? Yo soy, y enaltecerse a sí mismo. Sin embargo, Jesús mismo viene a ponernos el ejemplo de cómo deberíamos de evitar que el orgullo, ¿verdad?, tumbe nuestra espiritualidad, de que el orgullo nos destruya por dentro. Juan 3:5, luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿El Creador? ¿El Rey de Reyes? ¿Dios? ¿El que estamos esperando que venga en gloria y majestad para salvarnos? ¿Dios? ¿Cristo Jesús? ¿El que viene en gloria y majestad, rodeado de ángeles? ¿De millares y millares y millares de ángeles? ¿Él tomó una vasija de agua, una toalla, y lavó los pies de sus discípulos? ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Y nosotros como seres humanos, mis hermanos, yo no voy a lavar, ¿cómo yo me voy a arrodillar ante... No. Mi hermano, qué terrible es el orgullo, ¿sabe? Mis hermanos, ojalá que Dios nos ayude a ser más humildes, ¿sabe? Que las posiciones no nos derrumben nuestra espiritualidad. Que el dinero no opaque, mis hermanos, nuestra vida espiritual. Que el orgullo desaparezca en nuestras vidas. Y que seamos humildes y que estemos aquí para servir. Por eso cuando miramos a otra persona a nuestro alrededor, lo buscamos y lo miramos con el deseo de servir y no de ser servido. ¿Se da cuenta? Esa es una gran diferencia, mis hermanos. Por eso, con nosotros estamos constantemente, ¿verdad? Y hermanos, no quiero decir que yo sea mejor que nadie, ni mucho menos, mis hermanos. Yo mismo batallo también con mis luchas, con mi pecado y también con mi orgullo, con mi carácter, igual que todos los que estamos aquí. Pero, ¿sabe? En Cristo Jesús seremos vencedores. Que Dios nos ayude, que Jesús nos ayude, ¿verdad?, a vencer el orgullo, a vencer ese pecado, mis hermanos. Que Dios nos ayude de verdad. Y si de repente usted, al hablar conmigo, se da cuenta que me estoy levantando un poquito, dígame, Joel, bájele, por favor. Yo entenderé. Sigue diciendo Filipenses 2:5-8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Se da cuenta? Sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. ¿Qué le parece? Más aún, hallándose en la condición de hombre, después de que se humilla a ser hombre, todavía siendo hombre y humillado como hombre, vamos a poner de esa forma, comparando con los ángeles, obviamente, más aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no nada más cualquier muerte, mis hermanos, sino la muerte más penosa en aquel entonces, que era la muerte de cruz. La muerte más vergonzosa que un ser humano podría vivir o experimentar. Hasta ese punto se humilló Cristo Jesús, el único que merece o que merecía de sentirse orgulloso, ¿verdad? Y tener esa altivez, el único. Ni él mismo, fíjese, ni él mismo lo hizo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Hermanos, yo agregué aquí Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece, note, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cualquiera que se crea más importante que los demás va al suelo. Cualquiera que se crea más importante fracasará. Claro, a menos de que se arrepienta, ¿verdad? Porque la salvación es de Jehová, obviamente. Y usted ni yo somos quienes para juzgar a quien nos haya hecho daño de repente anteriormente. No importa. No importa a quién. Ni qué tan cercano, ni qué tan lejano haya sido familiar, ha sido un amigo, o que alguien que considerábamos amigo o amiga y que nos ha hecho un daño. No, ese no es el punto. Recuerde que la salvación pertenece a Jehová y solamente Jehová es el único que va a tomar la venganza, ¿no? Por así decirlo. Pero mis hermanos, cualquiera que se enaltece, cualquiera que se sienta importantito, por sí mismo, cuidado. Ahora, hay que tener mucho cuidado la otra parte, mis hermanos. Con esto no quiero decir que tengamos que andar arrastrándonos y andar, ¿verdad? Bueno, porque hay que ser humildes, hay que andar de lo más bajo y cabizbajos y apachurrados. Esa no es humildad, mis hermanos. Esto no es humildad. ¿Acaso usted no es hijo o una hija del rey? Bueno, actúe como tal. Una cosa es que usted se sienta seguro de sí mismo, que sienta seguridad en Cristo Jesús y que se sienta usted, vamos a ponerle la otra parte del orgullo, orgulloso de ser hijo de Dios, ¿verdad? Por eso es que somos contentos y felices. Pero una cosa es estar contentos y felices y seguros de nosotros mismos en Cristo Jesús a que por nuestra seguridad pisoteemos a los demás. ¿Sí me entiende? Esa es la diferencia. Siéntase contento y feliz y sea alegre. Y por supuesto, ¿verdad? Vamos adelante y vamos a seguir funcionando para Cristo Jesús y trabajando para Cristo Jesús. Y de una y mil maneras, ¿verdad? Que su autoestima esté por los cielos, no por los suelos. Levántese, levante su frente muy en alto. Usted es hijo del rey, hija del rey. Pero usted no es hijo y hija del rey para que pisotee a los demás o para que nos pisoteemos unos a los otros, ¿verdad? Sino que juntos, contentos y felices y orgullosos de ser hijos del rey, vamos, ¿verdad?, con todos los demás en ese aspecto. Se supone que el orgullo es orgullo, como la mentira es mentira, no importa que sea blanco, sea negra o sea de diferentes colores, ¿no? Mis hermanos, veamos solamente que si usted tiene algo por qué estar contento y feliz, si le llama orgullo o no le llame orgullo, mi hermano y mi hermana, que sea en Cristo Jesús. Y si es en Cristo Jesús, eso que le podríamos llamar orgullo, en realidad será humildad con la cual usted tratará a los demás también, ¿sí? La respuesta para esta pregunta que aparece aquí, Dios mismo se humilló para darnos una lección que debemos practicar, mis hermanos. El que no abandone el orgullo o arrogancia ciertamente morirá en su altivez. Respuesta aquí de un servidor. Mis hermanos, es verdad, necesitamos tomar en Cristo Jesús solamente, ¿verdad?, la autoestima, la alegría, y que si existe un orgullo, que seamos orgullosos de ser cristianos, ¿verdad?, nada más. Bueno, miércoles. ¿Por qué Babilonia alude posteriormente a Roma? En 1 de Pedro 5:13, y a un poder maligno en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 14, 8, 16, 19, 17, 5, 18, 2 y 10 y 21 también, ¿verdad? Vamos a leer aquí. Solamente vamos a mirar cómo va trascendiendo a Babilonia y cómo se va levantando de lo literal y vamos pasando poco a poco hasta llegar al punto espiritual. ¿Ok? Dice 1 de Pedro 5:13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saludan. Obviamente estamos hablando ya de una iglesia, ¿verdad? Apocalipsis 14:8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia. Ahora, si Babilonia, que llegó a ser Roma, la sede en Roma, y que hasta el día de hoy todavía está ahí en el Vaticano, en un momento se corrompió. Recuerde, toda esa corrupción viene desde el cristianismo. Jesús deja el cristianismo limpio y puro, pero luego poco a poco se va corrompiendo, ¿verdad? Bueno, llegó el momento donde, dice Apocalipsis 14:8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Va tomando lo literal al punto espiritual. Apocalipsis 16:19, y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. ¿Qué le parece? Interesante, ¿verdad? Apocalipsis 17:5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, hablando ahora ya a estas alturas de Roma, el imperio romano que después se une con el cristianismo o llega a ser un poder político religioso, llega a ser Babilonia. Y hasta el día de hoy, todavía, a pesar de que tuvo una pausa cuando salió la herida mortal, estamos esperando a que esa herida se sane, según Apocalipsis 13. Sanándose de esa herida, mostrada en Apocalipsis 13, mis hermanos, entonces ahí comienza la otra y la última fase de este sistema religioso, de esta Babilonia. Que Babilonia lo podemos llamar, hemos dicho anteriormente, Babilonia, el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cuerno pequeño, el dragón, la bestia, la ramera, el anticristo, todo eso, ¿verdad? Son nombres que se le da al mismo sistema religioso, mis hermanos. Como que la Biblia tiene muy fuerte ese mensaje y, por supuesto, ¿verdad?, para que usted y yo lo podamos entender de una y de otra manera, nos lo muestra y nos lo pone ahí enfrente, ¿verdad?, para que lo analicemos. Ahora vamos a mirar en Apocalipsis 18, 2, 10 y 21. Dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Recuerde que ha caído, no significa que fue destruida, sino bien que se corrompió. Se ha corrompido Babilonia, quiere decir, ¿no? Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. O sea que hay muchos demonios dentro de este sistema religioso que se dice tener la verdad, por cierto. Y ahí vamos entrando a lo que le comentaba anteriormente, ¿verdad? Al principio. ¿Acaso no se da cuenta este sistema religioso que está corrompido? No, no se da cuenta. Y usted puede mirar ahí en Juan 16, 1, 2 y 3, ¿verdad? Como una persona que dice se va a levantar en contra, ¿verdad?, del verdadero cristiano, va a matar al verdadero cristiano pensando que sirve a Dios. O sea, que la persona que haga lo abominable ante Dios de matar a un fiel, a un verdadero y fiel hijo de Dios, va a pensar que en realidad está sirviendo a Dios. Entonces, esa persona, esa es su verdad y es lo que piensa y lo que cree y cree que está en lo correcto. Obviamente está equivocado. Al igual que el ejemplo que le mencioné al principio, recuerda. La persona piensa que el hecho de que la ley fue clavada en la cruz, que el sábado fue para los judíos, esa es su verdad y de ahí no hay quien lo saque. Para él, yo estoy cerrado, yo no entiendo. Bueno, para mí, él es el que no entiende. Y así vamos, ¿verdad?, sucesivamente. Dice Apocalipsis 18, 10, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Y luego dice Apocalipsis 18, 21, y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Viene destrucción eterna y para siempre, mis hermanos. ¿Okay? La pregunta que vamos a responder aquí, dice la respuesta de un servidor. Lo que un día inició con mucho orgullo por sus conquistas, se fue deteriorando físicamente y espiritualmente hasta convertirse en un sistema religioso totalmente corrompido. Al final, la gloria de Cristo destruye a este sistema que ha engañado a muchos, a muchas naciones, a muchas tribus, a muchos pueblos, a muchas lenguas, mis hermanos. ¿Okay? Dice, ahora ahí en el jueves, de la primera pregunta que aparece ahí, triunfo final de Sión. Dice, ¿por qué la descripción que hace Isaías de la desolación de la tierra en Isaías 24 se asemeja a la descripción que hace Juan de los acontecimientos relacionados con los mil años posteriores a la segunda venida de Cristo en Apocalipsis 20? Bueno, mis hermanos, es muy sencillo. El pueblo de Dios tiene asegurada la victoria en Cristo. En Cristo Jesús, mientras que hoy todavía el diablo está intentando desviar nuestra mente lejos de los caminos de Dios, recordando que esa Babilonia es confusión y el enemigo, o sea, Satanás está detrás de todo esto, porque la confusión viene de Satanás. Entonces, aquella persona que se deje envolver por las artimañas de Satanás, incluyendo de pronto, mis hermanos, incluyendo de pronto, sabe, ideas ahí medio que suenan más o menos bien en cuestiones de doctrina. Incluso de repente tomando la palabra de Dios y torciendo la palabra de Dios. Mucho cuidado, porque de pronto allí mismo puede estar el engaño de Satanás. Y recuerde que va a tratar de engañar, si es posible, aún a los escogidos, ¿verdad? Entonces, otra pregunta que me viene el jueves. ¿Realmente Dios destruye a los impíos? Isaías 28, 21 aparece ahí en la lección, ¿verdad? Dice Isaías 28, 21. Porque Jehová se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. ¿De qué se refiere esa obra extraña, operación extraña? Bueno, Oseas 7:13 dice, hay de aquellos, de paso estos son textos que yo agregué, ¿verdad? Aquí para que se entienda el concepto más claro. Hay de ellos, pues de mí se han alejado, sobre ellos vendrá la destrucción, dice Jehová, ¿no? Porque contra mí se han rebelado. Yo lo redimiría, pero ellos hablan mentiras en contra de mí. ¿Okay? Dice Jehová, yo lo redimiría si te dejan redimir, pero no, ellos con mentiras y con todo se están alejando de mí, ¿verdad? Salmo 73, 19 dice, ¿cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos. Hablando de la destrucción de los impíos. Salmos 37, 38 dice, pero los transgresores serán destruidos a una. La posteridad de los impíos será exterminada. Entonces, ¿los impíos van a ser destruidos? Sí, van a ser destruidos. No van a estar allí sufriendo por toda la eternidad, ¿sí? Entonces, la respuesta para esta pregunta, que es realmente Dios destruye a los impíos. Hermanos, la obra extraña, la operación extraña es la obra destructora de Dios, de los impíos, a los que con amor eterno les ha amado e intentó redimir. Con amor eterno, Jesús ha tratado, ¿verdad?, de redimirnos. Pero nosotros no nos dejamos. ¿Por qué no nos dejamos? Por orgullo solamente. Por orgullo no permitimos que el amor de Jesús nos rescate del fango del pecado, mis hermanos. Dice, lo que vemos en Isaías, ahí hay una pregunta al pie de la página precisamente del jueves. Lo que vemos en Isaías 24 al 27 es lo que se refleja en toda la Biblia. Y es que más allá del sufrimiento, el dolor y la desolación actuales, finalmente Dios y la bondad triunfarán sobre el mal. Entonces, ¿qué es lo único que podemos hacer si nosotros mismos queremos ser parte de esa victoria final? Vemos en Proverbios 3, 5, 7 y Romanos 10, 9. Dice la palabra de Dios así. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Consejos sabios para una persona que quiere entrar en la vida eterna. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Ser sabio en tu propia opinión es sinónimo de orgullo. Orgullo. Nada más yo y solamente yo y nada más lo que yo diga, eso es lo que vale. Interesante, ¿no? Romanos 10:9 dice que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Creer en Cristo Jesús, en el sacrificio de Cristo Jesús, eso es sinónimo de salvación, mis hermanos. Entonces la respuesta para la pregunta que dice que es lo único que podemos hacer si nosotros mismos queremos ser parte de esa victoria final. Hermanos, creer en el ministerio de salvación de Cristo, aceptar su sacrificio y obedecer sus mandamientos y seremos salvos nosotros y por nuestro testimonio, nuestra familia. Hay un texto que dice, serás salvo tú y tu casa. No que si usted se bautiza, usted se entrega, ya su casa automáticamente entra al cielo, no necesariamente. Sino que si usted acepta al Señor, por su testimonio, su familia le va a seguir también. Interesante. Vamos adelante. El viernes, para ir terminando, mis hermanos, hay tres preguntas que vamos a analizar. Dice, analiza la cita anterior de Elena de G. de White. Léela en el contexto del estudio del miércoles. ¿Qué nos está diciendo allí? Observa en su declaración los dos elementos de la experiencia cristiana, fe y luego obras. ¿Qué diferencia marca ella entre las dos? Esta cita es muy interesante, mis hermanos. El tiempo se me ha agotado, no la vamos a leer, pero usted léala por favor, ¿sí? Aquí le voy a dar la respuesta de un servidor nada más en lo que creemos, ¿verdad? De forma personal. Por fe, las obras de Cristo en el Calvario se acreditan a mí. Y eso es lo que la hermana White está tratando de dar en su contexto en esta cita de Manuscritos Inéditos, por cierto, tomo 6, página 41, ¿ok? La pregunta número 2. ¿Por qué el orgullo y la arrogancia son pecados tan peligrosos? ¿Por qué son tan difíciles de erradicar? ¿Será porque, por su propia naturaleza, impiden que la gente perciba la necesidad de erradicarlos? Que obviamente, ¿verdad? Después de todo, si eres orgulloso, ¿crees que estás haciendo las cosas bien? Y si crees que estás haciendo las cosas bien, ¿por qué molestarte en cambiar? Meditar sobre la cruz y lo que esta representa, el único medio para salvar a cualquier persona. ¿En qué medida puede ser una cura poderosa para el orgullo y la arrogancia de una persona? Mis hermanos, ¿cómo no mirando a Jesús en nuestra mente, ¿verdad? Crucificado. ¿Cómo no mirando y conociendo el sufrimiento que Él pasó? ¿Cómo no vamos a sentirnos nosotros humillados ante Él, ¿cierto? Y vivir una vida piadosa, una vida humilde. Bueno, la respuesta, mis hermanos, de un servidor. Cristo no escatimó siendo Dios humillarse para salvarme. Si doy valor apropiado al sacrificio en la cruz, puedo ver el pecado que me aparta del Dios de Israel si veo a Jesús, a Dios, siendo crucificado? ¿Qué deja eso para que yo me crea más importante o que tenga orgullo, mis hermanos? Nada, nada. Vuelvo a repetir, el único que vale la pena decir y sentirse orgulloso y tener altivez sería Cristo mismo. Y Él mismo no lo tuvo, porque Él vino a ponerte el ejemplo a ti y a mí. Imagínate nada más. Pregunta número 3. Isaías dice, ve esperanza para gente de otras naciones. Ver, por ejemplo, Isaías 25:3 y 6 y 26:9. Comparar con Apocalipsis 19:9. Bueno, aquí tenemos las citas bíblicas, mis hermanos. Y por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas. Obviamente sí, da esperanza a otras naciones también, ¿verdad? Isaías 25:6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Hay una fiesta que está preparando, mis hermanos, para el tiempo del fin. Isaías 26:9. Con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Interesante, ¿verdad? Apocalipsis 19:9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Estás invitado a una cena. Estás invitado a entrar al cielo. La puerta del cielo, mis hermanos. Así como Jacob tuvo la escalera, recuerda que era la puerta al cielo. Recuerda, subían ángeles y bajaban ángeles. Bueno, esta era la puerta al cielo apropiada y la correcta. Por el otro lado tenemos a la Torre de Babel, la confusión, donde quisieron ellos mismos abrir su propia puerta al cielo. El único que puede abrir la puerta al cielo es Cristo Jesús. Y esa escalera representa a Cristo Jesús, por cierto. Entonces, si Jesús es el único que puede abrir la puerta al cielo, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos a Cristo Jesús, humillarnos ante Él y ser obedientes, ¿verdad? Y de esa forma podremos tener apropiadamente la entrada al cielo. Del otro modo, haremos o haríamos, mejor dicho, como a otras personas que quieren salvarse por su propia fuerza, ¿verdad? Y ahí es donde podemos fracasar, mis hermanos. O, sin duda alguna, fracasaríamos, por cierto, ¿no? La respuesta para esta pregunta número 3 dice, ¿ve esperanza para gentes de otras naciones? Sí, pues el cumplimiento de la victoria es espiritual y es para todo el mundo. La victoria, esas personas que están invitadas a las cenas del Cordero, mis hermanos, a las bodas del Cordero en el cielo, es obviamente para todo el mundo. Yo espero verte allí. Yo espero que cuando Cristo Jesús venga en gloria y majestad, tú puedas estar de pie junto con los 144,000 y decir, este es nuestro Dios. ¿Recuerda la cita bíblica? Este es nuestro Dios, esto es Jehová, nuestro Rey, ¿verdad? Él nos salvará. Y entonces allí podremos estar con Él por toda la eternidad, mi hermano y mi hermana. Por esa razón y por eso, todavía, mis hermanos, con mucho amor y con muchísimo cariño, y esperamos que con humildad también, mis hermanos, con fe y esperanza, seguimos preparando las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y tu familia debe estar allí. Que Dios te bendiga. Dios cuide tu salida y tu entrada. Tu amigo y servidor Joel Medina se despide de ti en esta ocasión. Pero si Dios no lo permite, nos vemos aquí la próxima semana. Fe y esperanza, preparando.